Última hora en La Linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza La Linterna, se enciende La Linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 22 de marzo, en una tarde en la que se está desarrollando un pleno de investidura, el pleno de investidura de un político libertad bajo fianza, acusado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, en concreto 1,4 millones de euros por organizar un acto ilegal, un referéndum, para dar un golpe de Estado. Se llama Jordi Turull, era consejero de Presidencia, estuvo 32 días en prisión preventiva, está en libertad bajo fianza y ahora está en un pleno de investidura, y eso está pasando ahora mismo en España. Pleno express, convocado anoche, como contamos en La Linterna, a toda prisa, por teléfono, por el presidente de la Cámara, el republicano, el de Esquerra Republicana, el separatista Roger Torrent, y para responder a la decisión del juez de Arena de convocar mañana una vistilla para procesar a buena parte de los implicados en lo ocurrido entre septiembre y octubre del año pasado, uno de ellos Turull. El pleno va a ser fallido porque los 4 diputados de la CUP se van a abstener, así que la candidatura de Turull no saldrá adelante porque necesita mayoría absoluta y no la tiene. Lo que sí empieza a contar desde la primera votación esta noche es el calendario para una nueva convocatoria de elecciones en Cataluña. 2 meses para escoger presidente y después elecciones. Turull, en libertad bajo fianza, tuvo un papel clave, extraordinariamente relevante, en el golpe independentista en los pasados meses de septiembre y octubre, según constan los informes de la Guardia Civil que están en el juzgado del Supremo. Lo que han buscado los independentistas, como les decía, con este pleno de investidura que está desarrollándose ahora mismo, está interviniendo ahora mismo Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, lo que buscaban es adelantarse a la decisión que podría tomar mañana el juez del Supremo Llarena. Ya saben que Llarena comunicará mañana el auto de procesamiento a los 28 investigados, y además ha citado a 6 de ellos, entre ellos Turull, para revisar sus medidas cautelares. Es decir, que podría enviarles a prisión. Y si les envía a prisión, pierden el acta de diputado. Y por lo tanto, no puede ser presidente de la Generalitat y volver a la investidura dentro de 48 horas, porque tiene que haber una segunda votación. Lo que está claro es que los separatistas pretenden que un poder del Estado destituya otra vez a un presidente de la Generalitat. Ya veremos. Buscan seguir y seguir con el golpe permanente al Estado, con el choque continuo. Nos situamos ya en el Parlamento Autonómico de Cataluña, pleno de investidura del diputado de Juntos por Cataluña, Jordi Turull. Una hora ha durado su discurso. Con el lazo amarillo en la solapa, Turull ha ofrecido diálogo a Rajoy, al presidente del gobierno. Ahora ofrece diálogo y ha dicho que asume el riesgo de ser víctima antes que agachar la cabeza. ¿Cómo va ese pleno Parlamento de Cataluña, Yolanda Bernal?
Pues un discurso, el de Turull, sin apuestas arriesgadas, sin ninguna alusión al despliegue de la República. Ha utilizado el catalán, el castellano y el aranés. Ha dicho que asume este reto y sus consecuencias porque no se puede situar al margen del momento que vive Cataluña. Turull ha asegurado que el gobierno que propone nace para frustrar las amenazas que llegan desde fuera y avisa que no bajarán la cabeza.
Si en esta hora grave yo hubiera buscado estos días la confortabilidad y un supuesto riesgo cero, quizá tendría menos males de cabeza. Pero me conozco, sería un alma en pena y me costaría mirar a los ojos de mis hijas. Por tanto, prefiero asumir el riesgo de ser víctima de injusticia que de bajar la cabeza y no hacer ningún paso.
Turull ha vuelto a ofrecer diálogo al Estado, le pide al gobierno central sentarse en una mesa a negociar para resolver políticamente lo que son problemas políticos. Ha lanzado un mensaje también al resto de España, ha dicho que en Cataluña saben distinguir entre el pueblo español y sus gobernantes actuales.
Ese es el resumen del discurso de investidura de Turull. Ahora mismo se ha iniciado el turno de la oposición, empezando por quien ganó las elecciones, el partido más votado, Ciudadanos, que está diciendo la candidata de Ciudadanos, la que fue candidata a las elecciones, portavoz de este grupo en el Parlamento Autonómico, que está diciendo Arrimadas, Andrea Guerrero.
Pues sí, desde hace unos 20 minutos que está interviniendo la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas. En su discurso, Arrimadas ha dejado claro que esto no es un pleno de investidura, sino que se trata de un capítulo más del procés adaptado a la situación judicial de Jordi Turull. Sobre el discurso de Turull, la líder de Ciudadanos lo ha cualificado de poco convincente y de poco creíble. En esta línea, Arrimadas ha asegurado que Turull ha sido capaz de decepcionar a todos, incluso a los suyos. Arrimadas también ha recriminado a Turull que él no está aquí para ser presidente y que él lo sabe.
Usted no está aquí para ser presidente y usted lo sabe. Y creo que solo hay que escuchar, aunque sea una parte breve de su discurso, para saber que usted no estaba aquí hoy para ser presidente de la Generalitat.
Arrimadas ha asegurado que Turull no forma parte de la solución, sino que es el problema. Sigue la intervención de Arrimadas y, si os parece, la escuchamos en directo.
Entre los países de nuestro entorno, ¿no? De liderazgo europeo. Y también digo, sus esfuerzos por hacer ver en Europa que España asfixia a Cataluña y que somos una colonia y que España no es un país democrático, son fallidos. Porque a ustedes nadie les compra el discurso. Por tanto, si no les ha servido para conseguir la independencia, sino todo lo contrario, si no les ha servido para romper España, sino quizás para levantar un sentimiento de patriotismo civil y de orgullo de pertenencia a un gran país de la Unión Europea, y si no les ha servido para hacer ver en la Unión Europea que ustedes son unos mártires, yo le pregunto, ¿para qué ha servido todo esto, señor Turull?
Esa es la intervención de Inés Arrimadas. Ahora mismo en el Parlamento Autonómico de Cataluña se espera que dentro de algo más de 3 horas se produzca esa primera votación, que no va a salir adelante porque no tiene los votos suficientes. Habrá una segunda dentro de 48 horas y entre medias Turull tiene que ir al juzgado de Llarena. El presidente Rajoy ha suspendido un viaje oficial que tenía previsto este fin de semana a Angola debido a los acontecimientos en relación con Cataluña. El gobierno critica la forma en la que Torrent, el presidente del Parlamento Autonómico, ha convocado el pleno de investidura y admite que tiene poco margen de maniobra porque de momento Turull, de momento, es un candidato legal. María Daván.
Mariano Rajoy está en Bruselas, pero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sigue desde Moncloa al minuto todo lo que ocurre en Cataluña. Fuentes del gobierno admiten que en esta ocasión su margen de maniobra es limitado, y es que aunque la designación de Turull no les gusta porque es un candidato con importantes cargas judiciales pendientes, es legal. No hay por dónde hincarle el diente, decían literalmente fuentes consultadas por la COPE. Eso sí, se analiza al detalle cada movimiento y si se da un paso en falso se recurrirá. El Ejecutivo recuerda además que el 155 solo dejará de estar en vigor cuando los consellers del nuevo gobierno hayan jurado sus cargos, y hasta que lleguemos ahí pueden pasar muchas cosas, y cabe incluso, eso sí, que Turull fuera inhabilitado siendo ya presidente, que es lo que buscan los independentistas, piensan, para aumentar su victimismo.
Entre tanto, el Tribunal Supremo ha decidido mantener en prisión a Jordi Sánchez y Joaquim Forn por riesgo de reiteración delictiva. Desoya la Fiscalía en el caso de Forn, insisten los magistrados en que los dos son iconos del golpe independentista. Patricia Rossetti.
No existen indicios claros de que Forn y Sánchez hayan abandonado definitivamente la voluntad de un enfrentamiento directo con el Estado para lograr la independencia, y aumenta el peligro de reiteración delictiva contra la Constitución, un gravísimo delito. La sala corrobora la decisión de Pablo Llarena de mantenerles en la cárcel y rechaza sus recursos. Desoya la Fiscalía que por orden de Sánchez Melgar se mostró a favor de la excarcelación de Forn por motivos de salud, pero el Supremo responde que no consta la enfermedad y no fue alegada por su defensa. Y en su exposición, el fiscal no presentó ningún argumento en sentido contrario al escrito presentado unos días antes. Niegan los magistrados que se hayan vulnerado sus derechos a la libertad ideológica y les recuerda que no existen presos políticos en esta causa, sino políticos que están presos por haber cometido indiciariamente delitos gravísimos de rebelión y sedición. Y el Constitucional rechaza también la súplica de Jordi Sánchez contra la negativa del Supremo de excarcelarle para acudir al pleno del 9 de marzo.
Analizaremos las claves de la actualidad y todo lo que está sucediendo en el Parlamento Autonómico de Cataluña en el tiempo de la tertulia de la Linterna a partir de las 10. Hoy con Víctor Rubido, Carlos Sánchez, Miquel Buesa y Fernando Rayón. Antes, a las 9, el sector económico que ha vuelto a pedir estabilidad en Cataluña. Hablamos de ello en la reunión del equipo económico de la Linterna, hoy con Amador Ayora, Rosa Sánchez y Joaquín Vidmanos.
Los empresarios, los españoles, los extranjeros presentes en nuestro país insisten. Cataluña debe volver a la legalidad, a la estabilidad. La incertidumbre merma inversiones. Son declaraciones a COPE de Walter von Plettenberg, que es director gerente de la Cámara Alemana en nuestro país.
La empresa alemana lo que necesita, pero como cualquier empresa extranjera, yo diría cualquier empresa nacional, es claridad de criterios. Cualquier zozobra, cualquier inquietud, pues en las centrales de las empresas se percibe y digamos son puntos que resta.
Hablaremos además del déficit público. Rajoy ha anunciado vía Twitter que España cumplió el objetivo el año pasado al reducirlo al 3,07% del PIB. También de aranceles. Trump entierra por ahora la guerra comercial con Europa. Ahora va a por China.
In particular with China, we're going to be doing a section 301 trade action. It could be about 60.
Impondremos aranceles a China, dicho por hasta 60.000 millones de dólares al año, por supuestas afrentas a la propiedad intelectual estadounidense. En la bolsa, el IBEX ha caído a mínimos de 13 meses, por debajo de los 9.500 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido abrir una investigación sobre el máster que cursó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el centro y depurar responsabilidades si así correspondiera. La oposición sigue pidiendo explicaciones. Contamos además la declaración como testigos de los padres del pequeño Gabriel. Han comparecido durante más de 2 horas ante el juez para aportar más datos sobre la relación de la asesina confesa con el niño y sobre el comportamiento que tuvo durante los 13 días de búsqueda. Una luz en el Valle de Arán, en Lérida, ha provocado la muerte de 2 personas al atraparles cuando realizaban allí tareas de investigación. Hay un tercer esquiador herido en estado crítico que ha sido trasladado al hospital en un helicóptero medicalizado. Y con motivo del Día Mundial del Agua, la OCU ha pedido la aprobación de una ley que obligue a los establecimientos, a los bares, a ofrecer agua del grifo de forma gratuita. Quieren que deje de ser un simple gesto de cortesía.
Última hora en la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Los líderes de los países de la Unión Europea están reunidos en Bruselas, una cumbre de 2 días en la que hoy tienen sobre la mesa la creciente tensión con Rusia por el envenenamiento de un exespía en el Reino Unido. Es claro que la threat no respecta órdenes. La primera ministra británica ya ha adelantado que va a transmitir al resto de los jefes de gobierno el mensaje de que la amenaza de Rusia no respeta fronteras. En Perú, tras la dimisión el miércoles del presidente Pedro Pablo Kuczynski, llega hoy a Lima desde Canadá el vicepresidente Martín Vizcarra, que tomará mañana posesión como jefe de Estado. Y en la República Checa han muerto 6 personas en una explosión en una planta química cerca de Praga.
A las 8:30 tenemos toda la actualidad del deporte hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, en apenas 20 minutos comienza el entrenamiento de España en Düsseldorf antes de medirnos mañana a Alemania, pendientes de Piqué, que no ha podido entrenar durante toda la semana. Mañana a las 9:45 se miden los 2 últimos campeones del mundo, Alemania y España. Además, hoy juega la Sub-21, partido de clasificación para europeo ante Irlanda del Norte en Belfast a partir de las 9:45. La UEFA acaba de sancionar al PSG con el cierre de una grada y una multa de 43.000 euros por los incidentes con galas ocurridos durante el partido contra el Real Madrid. Mañana arranca el Mundial de Fórmula 1 con Alonso y con Carlos Sainz. En ciclismo, victoria y liderato de Alejandro Valverde en la etapa de hoy de la Vuelta a Cataluña. Y Euroliga, 2 partidos, 9:45, Real Madrid Alguiris y Armani Valencia.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos cielo despejado y 11 grados a estas horas en el centro. Mañana vuelve la lluvia y las temperaturas sin cambios. La búsqueda. Bajo las baldosas de un supermercado de Boadilla del Monte, de indicios sobre el cuerpo de María Piedad, vecina de ese municipio y desaparecida desde 2010, ha resultado negativa. Así lo han indicado fuentes de la Guardia Civil, que han precisado que la búsqueda se llevó a cabo en la madrugada de este domingo. El presunto agresor de María Piedad, que era su expareja, se suicidó tras la desaparición. Ambos trabajaban en ese supermercado de la cadena. El juez aceptó levantar una baldosa del suelo del supermercado de Bahía del Monte tras admitir a trámite una de las 16 nuevas diligencias realizadas por la familia de la joven, cuyo paradero se desconoce desde que el 12 de diciembre de 2010 acudiera a una cena de empresa donde también estaba su expareja. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora complicado el acceso a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en el acceso a la M30, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la A6 en la zona del Plantío. Complicada la salida por la A3 a la altura de Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, y también van a encontrar retenciones en ambos sentidos en la A1 en Alcobendas y en la A2 en Torrejón de Ardoz. Además, también densa hasta ahora la M40 en varios tramos, especialmente entre Hortaleza y Vicálvaro, en sentido A3. En Barcelona, tráfico lento en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos, y en Valencia complicada la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Cuart de Poblet hacia la A7. Por último, en Cádiz, un accidente en la CA33 en el kilómetro 2 genera retenciones hacia la capital gaditana.
El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar cielos prácticamente cubiertos en todo el país y podrá llover en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Castilla y León, donde además podrá nevar en las cotas más altas. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas, por debajo de los 0 grados en el norte e interior, y con máximas de 11 en el sur del país.
Hay luz en La Linterna, y por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Así suena una carrera popular. Y así suena el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Vive la mayor fiesta del running en la capital. 39.000 corredores, maratón, media maratón y 10 kilómetros. El 22 de abril, corre y conquista Madrid. Inscríbete. Al Campo, patrocinador oficial.
Cuando compraste tu casa, ¿pudiste elegir el seguro de hogar? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de hogar. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, a las 7 y 15 minutos, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Hablan del pleno de investidura para presidir la Generalitat, que se está celebrando esta tarde. El candidato Jordi Turull y otros 5 diputados más están llamados a declarar mañana ante el juez Llarena. Todos los citados ocuparon un escaño en el Parlament durante la legislatura de Puigdemont.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si creen que lo que ocurra esta tarde en el pleno podría influir en la decisión del juez Llarena. Charlie dice que no debería, María cree que no le condiciona porque sabe muy bien lo que tiene que hacer. Santi dice que Pablo Llarena está demostrando que nada ni nadie influye en sus decisiones y Andrés apunta que un juez no debe tener matices, sino que ha de ser objetivo y cumplir la ley.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Fósforos de Herrera en COPE hoy.
Pues hoy es el Día Mundial del Agua y los oyentes han contado vivencias propias que les hicieron darse cuenta de su importancia.
Yo soy de una aldea que está muy al lado de la isla. Hasta hoy no tienen agua.
Soy de Sevilla, restricciones toda la vida. Y yo me he duchado encima de un barreño abriendo el agua nada más que para enjuagarme y estar mojadita para el jabón.
70 personas que vivimos en una pedanía de Abarán. Estamos reivindicando el agua potable ya 70 años aproximadamente. Casi todo el mundo tiene su aljibe.
Bueno, pues nos ponemos a hacer bicicleta, kilómetros, cuando nos quisimos dar cuenta, nos quedamos sin agua, una calor que te muere.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Precisamente, asuntos sociales y La Linterna, el Día Mundial del Agua, un bien escaso y necesario.
La desertización avanza en todo el mundo al ritmo que marca el cambio climático y España no es una excepción, informa Carmen Lavalle.
Agua es lo que falta en muchas zonas de España que, pese a las últimas lluvias, arrastran 5 años consecutivos de sequía. Los embalses superan ya el 60% de su capacidad de almacenamiento, pero según datos del Ministerio de Agricultura están 10 puntos por debajo de la media de la última década. No todo depende de lo que llueve, la progresiva urbanización de la sociedad española ha impactado incluso más que el cambio climático, dicen los expertos, en nuestra capacidad de embalsar el agua de lluvia. Enrique Playán es investigador del CSIC.
Ahora esos pastos se han convertido en bosques y esos bosques están recibiendo la lluvia y esa lluvia hace que los árboles crezcan y que el agua se evapore allí, pero no permite que baje por los ríos con tanta intensidad como antes. Por lo tanto, llega menos agua a los embalses y entonces tenemos menos agua para las ciudades, para los regadíos, para las industrias, para la producción hidroeléctrica.
Urgen alcanzar un pacto nacional y creen prioritario discutir los modelos de uso urbano y de negocio agrario. Consideran clave la reutilización del agua, un uso conjunto de las subterráneas y superficiales y una mejora de la tecnología de almacenamiento y transporte, y todo limitando al máximo el impacto medioambiental. Según las organizaciones ecologistas, el 40% de los ríos y humedales españoles están en mal estado y hay casi 90 acuíferos sobreexplotados.
Y hablamos también de refugiados. España ha rechazado 2 de cada 3 solicitudes de asilo en el año 2017.
Casi a 8.675 personas se les denegó este estatus el año pasado. El Comité de Ayuda al Refugiado denuncia procesos largos y tortuosos. Nos lo cuenta Laura Otón.
Son 40.000 personas ahora mismo, según CEAR, las que viven con la incertidumbre de no saber si pueden quedarse en España o tendrán que regresar al país del que salieron huyendo. Casi 2.500 sirios o colombianos, 5.000 ucranianos y más de 13.400 venezolanos solicitaron asilo en 2017, récord que duplica los datos de 2016. Solo se tramitaron 1 de cada 3.
Me quedé sin permiso de trabajo, me quedé sin un documento de identidad en España.
me quedé, digamos, en una situación irregular.
Andreina, periodista, lleva 3 años en España y el año pasado le denegaron el asilo.
No es que le va a caer una bomba en el techo de su casa, afortunadamente. No tenemos una guerra declarada ni reconocida. El gobierno de Venezuela está matando de mengua a su gente. Y es una pena que esto no sea considerado realmente una situación digna de dar una ayuda, ¿no?
Rona llegó el año pasado por estas fechas, una maestra de preescolar que se rompe al pensar en volver si no entra dentro del 1% de quienes lo consiguen.
Pero ya los otros 4 meses, tengo casi que el corazón aquí, porque me dicen, regrésate, y yo, o sea, de verdad que es algo fuerte, chama.
No quieres volver.
No.
El año pasado se presentaron 31.120 solicitudes de asilo en España y que suponen el 4% del total de la Unión Europea.
Enseguida, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La académica y escritora en catalán y castellano Carmen Riera califica de disparate la independencia de Cataluña.
Riera ha presentado a La Linterna su nueva criatura literaria, la novela negra Vengaré tu nombre, editorial Alfaguara. Una historia ambientada en la Cataluña del 3%, donde desaparece un empresario, Juan Pablo, apellidado curiosamente Puyolí. Una novela sobre los bajos fondos de las redes sociales, trufada de humor. Menos gracia le hacen los independentistas a Carmen Riera.
No soy independentista, no tengo ningún problema en decirlo, porque creo que las cosas hay que hablarlas por su nombre. Respeto a aquellos que lo son, faltaría más, pero yo creo que es un disparate, me parece que conduce a la catástrofe.
Los trabajadores del Teatro de la Zarzuela insisten. Han salido a la calle por primera vez para protestar contra el proyecto de fusión con el Teatro Real.
Primeras movilizaciones en la calle contra la fusión Real-Zarzuela, que han estado apoyadas a pie de calle por el director de la Zarzuela, Daniel Bianco. Sefi García.
Del Ministerio a la Secretaría de Estado de Cultura, los trabajadores del Teatro de la Zarzuela han salido a la calle hoy por primera vez desde que trascendiera la intención del Gobierno de fusionar este histórico teatro de titularidad pública con el Real, gestionado por una fundación. Fue una filtración periodística la que destapó el asunto, del que aún hoy no tienen información oficial ni los trabajadores ni su director, Daniel Bianco, que se unió a la movilización.
Porque creo que hoy es un día importante para decirles no a la fusión con el Teatro Real. No, a mí nadie me ha convencido. Yo soy una persona de muy buenas palabras y soy una persona positiva y trabajadora. Lo que pasa que yo no tengo claro cuál es la fusión. Por eso estoy aquí.
La cuña en una de las unidades del INAEM, la única que da beneficios económicos, según hemos podido saber, ha puesto en pie de guerra a las plantillas de las demás, que piden información y desconfían de esta acción, porque puede ser el principio, dicen, de una privatización diferida del resto de unidades. Mañana anunciarán públicamente las jornadas de huelga convocadas.
El obispado de Santander rechaza con toda lógica que se represente la cantata Carmina Burana en el aparcamiento del monasterio de Santo Toribio de Liébana.
La Fura del Sbau representará finalmente en mayo el Carmina Burana en Potes y no al lado del monasterio como colofón al año lebaniego. Manuel Sánchez, obispo de Santander, declaraciones a COPE.
Ellos han hecho una selección de una obra que por su contenido moral pues es contraria a los principios de la Iglesia, y eso no se puede representar justo en la puerta de un monasterio como ese que contiene una reliquia tan preciosa como es el Lignum Crucis.
El rey renueva la vocación universal de España. Ha sido en Valladolid donde han presidido la conmemoración de los 500 años de las capitulaciones.
Los reyes han presidido este acto tras la clausura del Congreso sobre la primera vuelta al mundo por mar de Magallanes y Elcano. COPE en Valladolid, Juan Pascual.
Felipe VI subrayaba el compromiso irrevocable de España con los proyectos sólidos que contribuyen al mejor conocimiento del mundo y el acercamiento entre los pueblos y países que comparten lazos históricos y culturales con nuestro país, así como aquellos que fomentan la solidaridad y la cooperación internacional. Valores que habían demostrado Magallanes y Elcano en una singular actuación que es irrepetible.
Fue asimismo la mayor epopeya de la historia de la navegación mundial a lo largo de todos los siglos, epopeya que ya nunca se podrá repetir ni superar. Un orgullo de nuestra tradición marina y de nuestra Armada española, hoy justamente representada en este acto.
El rey recordaba además que la primera circunnavegación ratificó la presencia global y la vocación universal de la corona española.
qué nos vamos, Ramón?
Intuición es el segundo single que da a conocer la cantante chilena Javiera Mena, de lo que será su nuevo trabajo. Se publicará al completo el 23 de abril. En España vamos a poder disfrutar de ella y de este nuevo disco en el Tomavistas de Madrid, el Primavera Sound de Barcelona y el Low Festival en Benidorm. La música se apagó y donde subí.
Tenemos un mensaje.